Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Sonia Mosé de Isabel Jordán.
Bienvenidos a Catholic Stuff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Soy tu presentador, Pablo Fernández. Hoy vamos a hablar sobre cómo Dios nos habla y cómo responder a tu llamada. Dios nos ha creado y nos ama enormemente. ¿Cómo puedo yo descubrir esa llamada, ¿no? Esa vocación de Dios?
Catholic Stuff, un proyecto nacido en Santander, España. Este proyecto está a cargo de los Siervos del Hogar de la Madre y está enfocado a los jóvenes de hoy.
Su meta es generar un ejército de jóvenes que creen contenido católico siendo testigos de una cercanía plena con Dios.
Conocemos bien que las redes sociales son un punto de encuentro de los jóvenes. Son plataformas por las que se comparten muchos tipos de contenido. Sin embargo, ¿qué tipo de mensajes son los que se están intercambiando entre los usuarios?
Por mucho que se intente encontrar contenido de la fe católica en la red, la marea de mensajes negativos cae a cualquier esfuerzo actual. Esta es la realidad que el hermano Brian notó junto a su amigo Brian Siels, de Lumen Entertainment, y fue la base para su proyecto digital Catholic Stuff.
El proyecto se ha iniciado como una propuesta en el marco de unos ejercicios espirituales que los Siervos del Hogar de la Madre organizaron para jóvenes. Con los frutos de la oración y el discernimiento, tres jóvenes respondieron al proyecto. La meta fue evangelizar a través de los medios de comunicación para que cada vez más y más jóvenes católicos crean y difundan contenido para dar a conocer el mensaje de nuestra Madre Iglesia.
Pablo Fernández, Luis Escandel, Isaí Zúñiga, junto con la dirección del hermano Brian y el hermano Cristian, conforman el equipo de Siervos HM Films, donde se crea Catholic Stuff.
Si bien el producto visible para la red son vídeos con enseñanzas de la fe católica para jóvenes, detrás de este proyecto existe una amplia base de formación, tanto espiritual como técnica.
La base de esta estructura es enseñar a utilizar de forma correcta los medios de comunicación, alimentado por una vida de oración, y de este modo poder transmitir el mensaje de la fe desde la experiencia de encuentro personal con el Señor.
Su programa de trabajo incluye clases de fotografía, iluminación y composición. Estas son reforzadas con la práctica realizando vídeos, aprendiendo a usar cámaras, luces y escribiendo guiones para culminar con la edición de los mismos y el uso de efectos especiales.
Con varios vídeos grabados y editados, el equipo de Siervos HM Films irá presentando cada uno según se logren sus objetivos en las redes sociales.
Los invitamos a todos a ver sus producciones.
Y a quienes estén interesados en colaborar, contactar con ellos en el correo siervos.shmfilms@gmail.com y, sobre todo, sostener con las oraciones esta iniciativa de Catholic Stuff y todas las demás iniciativas que difunden con cariño y alegría las enseñanzas de nuestra Iglesia. Puede seguirse también Catholic Stuff en su página de Facebook y Twitter.
Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Sacerdotes y diáconos católicos rezan contra el aborto en la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Kenia, terroristas islámicos de Al-Shabaab matan a 36 cristianos.
Miles de luteranos finlandeses abandonan su comunidad eclesial tras el apoyo del arzobispo Mäkinen al matrimonio homosexual.
Un año más vuelve el gigantesco árbol de Navidad a la frontera de la Corea, atea y comunista.
La Virgen de San Juan Pablo II llega a México para promover la defensa de la vida.
Respuesta de un niño cristiano iraquí ante la amenaza de muerte de ISIS. No, nosotros amamos a Jesús.
Atacan imagen de la Virgen María en parroquia chilena.
Periódico diocesano de Estados Unidos destaca propuesta de Giving Tuesday, un martes para la caridad.
Yo también soy cristiano de Irak. Nueva campaña de ayuda a la iglesia necesitada.
Comentaremos también algunas noticias nacionales.
Miles piden al Real Madrid que no quite la cruz de su escudo.
Arzobispado de Valencia crea una aplicación para vivir el Adviento.
Colabora con la campaña de Navidad 50.000 sonrisas, España generosa.
El dueño de Zara da 20 millones de euros a Cáritas. Por segunda vez, el multimillonario español da una gran suma de dinero a los más necesitados.
Crean una empresa social para conseguir trabajo a gente en riesgo de exclusión social.
La izquierda quiere impedir la construcción de un colegio católico en Rivas Vaciamadrid. Madrid.
Responden a ministro español. Sobre el aborto no es posible el consenso.
Y como siempre terminaremos con noticias de la Santa Sede.
Intenciones de oración del Papa para el mes de diciembre.
Los líderes religiosos reunidos en el Vaticano para la abolición de la esclavitud.
Carta papal en el año de la vida consagrada. Aprecia el pasado, vive el presente, abraza el futuro. Benedicto XVI reafirma la imposibilidad de dar la comunión a divorciados vueltos a casar.
Terminaremos como siempre con la audiencia general.
Un grupo integrado por más de 50 sacerdotes y diáconos católicos, realizaron la tarde del lunes 1 de diciembre una oración en la sede de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde pidieron que los legisladores no aprueben las propuestas que hizo el Poder Ejecutivo al Código Penal Dominicano.
Los religiosos encabezados por Monseñor Lorenzo Vargas, previo a iniciar la oración, explicaron que quisieron reunirse en la Cámara de Diputados para pedir a Dios que ilumine la mente de los diputados para que rechacen los artículos relacionados con el aborto.
Monseñor Vargas, director del Instituto Nacional de Pastoral, dijo que acoger las observaciones del Código Penal es atentar contra la vida, ya que según él, con palabras bonitas, quieren ir abriendo trechos a una liberación del aborto en República Dominicana.
Los terroristas del grupo islámico Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, han asesinado la madrugada de este martes a 36 cristianos que trabajaban para una minera, decapitando a 4 de ellos.
El asesinato ha ocurrido en la mina Korome, unos 20 kilómetros de Mandera, en la frontera con Somalia y Etiopía. Horas después, Al-Shabaab ha reivindicado el ataque escribiendo que casi 40 cruzados keniatas fueron llevados a encontrar su propio fin. También prometieron una guerra sin cuartel, incesante y despiadada.
Antes del crimen, los terroristas separaron a los trabajadores musulmanes de los no musulmanes, una práctica realizada también 10 días atrás, cuando detuvieron un autobús y ordenaron a cada pasajero que leyera el Corán, matando a unas 28 personas por no haber obedecido o no haber leído bien.
La semana pasada, el Parlamento de Finlandia votó a favor para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, y tras esta noticia, el arzobispo Kari Mäkinen, máxima autoridad de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, ha aplaudido dicha decisión.
Multitud de miembros de esta iglesia se han sentido frustrados y se ha generado un movimiento de renuncias a la membresía. Hasta ahora, cerca de 12.000 personas han optado por renunciar públicamente mediante el uso de la página web Deja la Iglesia.
La Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia es la religión oficial en este país y alrededor del 75% de los finlandeses, en total algo más de 4 millones de fieles, son miembros de ella y pagan un impuesto especial de membresía para sostenerla financieramente.
Después de meses de polémica y recursos judiciales, el gobierno de Corea del Sur ha concedido al Consejo Cristiano de Corea permiso para construir un enorme árbol de Navidad en la cima de Aigyeobon, una colina de 165 metros de alto junto a la frontera de Corea del Norte, un régimen ferozmente ateo y comunista donde están prohibidos los símbolos navideños.
El árbol metálico y la cruz que está en su cima serán visibles por la población norcoreana que vive hasta unos 10 kilómetros de distancia de la frontera.
El Ministerio de Defensa de Seúl ha garantizado protección a los fieles cristianos que se reúnen para la ceremonia del encendido de las luces.
Seúl todavía no ha decidido si conceder o no al grupo cristiano reponer el árbol original, altísimo, demolido en noviembre después de 43 años.
Para los funcionarios del gobierno surcoreano de Park Geun-hye, la destrucción del viejo árbol fue motivada por razones de seguridad. La estructura era vieja y deteriorada.
El encendido está previsto para el 23 de diciembre, cuando los miembros del consejo se reunirán para una función religiosa y el canto de villancicos navideños. El árbol permanecerá encendido y visible por 2 semanas.
Una réplica de la Virgen de Częstochowa, patrona de Polonia, que ha viajado por más de 26 países de Europa y Asia, promoviendo el fin del aborto y la cultura de la vida, llegará a México el próximo 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, cuando además se celebra el Día Mundial de los Derechos Humanos del Concebido.
Según señala el SEAME, la peregrinación del icono de la Virgen de Częstochowa es promovida por la asociación Oceanto Oceam y llegará el 8 de diciembre al Templo Expiatorio a Cristo Rey, antigua Basílica de Guadalupe, donde a las 15 horas se rezará la coronilla de la Divina Misericordia.
Ese mismo día, a las 18 horas, se celebrará una misa solemne presidida por Monseñor Pedro Agustín Rivera, rector del templo, y por el padre James Heidi, sacerdote de la Archidiócesis de Chicago, Estados Unidos.
Andrew White, presbítero anglicano conocido como el vicario de Bandad, asegura haber visto violencia y persecución contra los cristianos como nunca antes en las décadas recientes.
Los terroristas de ISIS dijeron a los 4 niños, todos tenían menos de 15 años, decid las palabras, decid que vais a seguir a Mahoma.
Ellos respondieron, no, Nosotros amamos a Jesús, siempre hemos amado a Jesús, siempre hemos seguido a Jesús. Jesús siempre ha estado con nosotros.
Isis repitieron, «Decid las palabras».
Los niños respondieron, «No, no podemos».
Les decapitaron a los cuatro. «¿Cómo respondes a eso?» «Solo lloro, son mis hijos, eso es lo que estamos viviendo. Muchos están allí todavía intentando ayudar a los refugiados».
El jueves 27 de noviembre atacaron una imagen de la Virgen María en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, Los Castaños, ubicada en Santiago de Chile.
El padre Roberto Espejo, párroco de dicha comunidad, ha lamentado lo sucedido la noche del jueves 27 de noviembre y dijo que lo ocurrido es un dolor muy grave y una sorpresa. Es como cuando atacan a tu mamá, que tú tanto quieres, te sientes indefenso y no puedes hacer nada.
A la Virgen le han tirado pintura, le han puesto negra de arriba abajo. Algo horrible, espantoso, ha expresado el sacerdote.
Asimismo, el sacerdote se ha referido a la actitud que deben tener los católicos frente a una situación como esta y señala que lo principal es saber perdonar. El Señor mismo nos dice, ama a tu enemigo, perdona al que te ofende. En el mes de María, que en Chile se celebra en noviembre, también rezamos por los enemigos de la Iglesia.
El viernes 28 de noviembre, al mediodía, la comunidad parroquial celebró una misa de desagravio por la profanación de la imagen.
Una nueva alternativa surge para dar un sentido diferente a las exitosas campañas comerciales de descuentos en Estados Unidos.
Así como existe un Black Friday, Viernes Negro, con descuentos en tiendas, y un Cyber Monday, Ciberlunes, con descuentos en Internet, se ha propuesto la creación de un Giving Tuesday, Martes de Dar, al presente el 2 de diciembre, en el cual los habitantes del país aportan a las obras caritativas y de beneficencia.
Desde Irak llega un grito unánime, ayudadnos, no podemos seguir así. Los cristianos de Irak somos náufragos que extienden la mano para que alguien los salve de la muerte. Es por ello que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de emergencia de 1,5 millones de euros como respuesta a este clamor. Una de las mayores campañas que han hecho nunca. Aún hay esperanza, podemos ser parte de la ayuda, salvemos la Iglesia en Irak.
Miles de personas han tenido que huir con lo opuesto ante el avance de los yihadistas del autoproclamado Estado Islámico. Les han dado un ultimátum, convertíos o morid. Hasta 120.000 cristianos abarrotan las calles, colegios, iglesias y descampados del Kurdistán iraquí. Una zona de momento segura. Es la última encrucijada antes de marcharse para siempre de su país.
La Iglesia está presente en Irak desde los primerísimos tiempos del cristianismo, pero la comunidad cristiana es cada vez más pequeña. Tras la campaña militar contra Saddam Hussein en el año 2003, el número de bautizados ha pasado de ser 1,6 millones a apenas unos 300.000.
Muchos han abandonado el país por la violencia de los radicales musulmanes. No hay familia cristiana que no cuente con algún mártir o asesinado por los extremistas. Los pocos que se quedaron habían emigrado al norte, a la ciudad de Mosul, donde la convivencia era más estable. Ahora han tenido que huir de nuevo.
Al menos 5 obispos han tenido que huir de sus diócesis, los conventos y seminarios han quedado vacíos y unos 30 sacerdotes han perdido sus parroquias. Ahora más que nunca estamos llamados a ser una misma iglesia, a ser uno solo en Cristo y sostener a nuestros hermanos que más sufren. Todos somos cristianos de Irak. Más de 2.000 personas han pedido al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no retire la cruz del escudo del club español de fútbol y considerado el más importante del mundo al que preside.
La pequeña cruz que estaba en la parte superior de la corona presente en el escudo ahora se ha eliminado para evitar herir la susceptibilidad de los inversores de Emiratos Árabes Unidos, entre ellos el Banco Nacional de Abu Dhabi, que será un nuevo patrocinador del equipo.
La asociación Enraizados ha enviado una petición de más de 2.000 personas al club de fútbol para que rectifiquen su decisión y no modifique de esta manera el escudo del equipo.
Desde el pasado 30 de noviembre, primer domingo de Adviento, el Arzobispado de Valencia ha puesto a disposición una aplicación gratuita para vivir el Adviento y la Navidad en familia con la ayuda de los teléfonos inteligentes y las tabletas.
La herramienta es una iniciativa de la Comisión de Catequesis con la colaboración de la Vicaría de Evangelización de la Jurisdicción Española, que fue desarrollada por la empresa valenciana Medianil Comunicación.
Esta aplicación permite que los usuarios realicen un seguimiento diario durante el Adviento, así como los días más significativos de la Navidad, como es la Nochebuena, la Solemnidad de la Sagrada Familia, la fiesta de Santa María, la fiesta de los Reyes Magos y el bautismo del Señor a través de varios contenidos.
La aplicación se presenta como un instrumento a través del cual se puede disponer de los materiales y textos necesarios para tener un tiempo de oración en medio de la actividad diaria, aportando una variedad de oraciones dirigidas a todos los públicos.
Para acceder a los contenidos se muestra el calendario de Adviento y Navidad que contiene el Evangelio del día, así como el Santoral, reflexiones basadas en las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica y otras dirigidas especialmente a los jóvenes con el UCAT, que es el Catecismo para las Nuevas Generaciones. Contenidos que se enriquecen con dos secciones de audio en formato MP3, una de ellas para la oración personal, la otra con los villancicos tradicionales más conocidos.
La plataforma España Generosa ha lanzado su campaña navideña 50.000 sonrisas, España Generosa.
El objetivo, conseguir 50.000 juguetes, uno para cada uno de los 50.000 niños ninguneados por el independentismo y repartirlos entre ellos el próximo 22 de diciembre.
Como recuerda Santiago Rivas, presidente de España Generosa, Artur Mas y el gobierno de Cataluña se gastaron al menos 9 millones de euros en el circo mediático que organizaron el pasado 9 de noviembre llamándolo Consulta. Artur Mas gasta millones en su circo independentista con 50.000 niños catalanes en situación de pobreza. Vamos a devolver la Navidad a los niños pobres de Cataluña, afirma, anima a los ciudadanos a colaborar con esta campaña.
Para ello, miembros de la plataforma España Generosa acudirán el próximo 22 de diciembre llenos de regalos a varios orfanatos, hospitales infantiles, etcétera, para repartirlos entre los niños. Son jóvenes muy voluntariosos, pero con escasos recursos, por eso apelan a la solidaridad de los ciudadanos.
A día de hoy, en Cataluña, hay más de 50.000 niños malnutridos a causa de la pobreza infantil. Ellos pasan hambre, mientras Artur Mas y el gobierno de la Generalitat se gastan 9 millones de euros en campañas independentistas. Su egoísmo les va a robar la alegría en estas fechas. Les van a robar la Navidad.
Pero nosotros se lo vamos a devolver. El próximo 22 de diciembre, España Generosa llevará a Cataluña regalos para todos esos niños que no tendrán Navidad por culpa del independentismo. Ayúdanos con tu aportación para que podamos llevar un regalo al mayor número de niños catalanes sin recursos. Ayúdanos a devolverles la Navidad. Forma parte de la España Generosa. Con solo una pequeña aportación o enviándonos tu regalo, podrás hacer feliz a todos esos niños. Ellos no tienen la culpa. Ellos se merecen una Navidad.
La Fundación Amancio Ortega ha firmado en un acto conjunto dos convenios de colaboración con Cáritas Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos.
El convenio entre la Fundación Amancio Ortega y Cáritas Española establece una nueva aportación de 20 millones de euros que irá destinada a reforzar el programa de atención primaria, cubriendo servicios tales como suministros de luz, agua, gas, alquileres y otras necesidades básicas de las familias acompañadas por esta institución.
El convenio entre la Fundación Amancio Ortega y la Federación Española de Banco de Alimentos, FESVAL, con una aportación de 4 millones de euros, irá destinado a reforzar la estructura organizativa de los bancos de alimentos federados, tales como la adquisición y alquiler de equipos, de naves de almacenamiento, de cámaras frigoríficas, básculas, carretillas y furgonetas, así como gastos vinculados a transporte, combustible, teléfonos, correos y electricidad, entre otros.
Tras varios años formando en hostelería, la ONG CESAL promueve servicios de restauración y catering para empresas y particulares.
No nos interesa solo que sean buenos chicos y que aprendan, sino que evolucionen como personas, que se conviertan en protagonistas de sus vidas, subraya Pablo Llano, director de esta organización, que desarrolla su actividad en un barrio de inmigrantes de Madrid, atenta a responder a las necesidades que nos encontrábamos.
De esta atención por el entorno y aparte de sus proyectos exteriores de desarrollo, han ido naciendo con los años, entre otras, una escuela de hostelería, la escuela de padres, para poder responder a las dificultades, advierte Llano, por las que pasan muchos progenitores en la educación de sus hijos, donde la falta de trabajo o la soledad son el caldo de cultivo para la marginación.
Desde mayo pasado anudan la trayectoria anterior con CESAL Formación y Restauración SLU, con la que han conseguido varias empresas e instituciones a las que dan servicio de hostelería, y así con el trabajo sus alumnos de las periferias puedan recuperar el gusto por vivir.
Tensión en Rivas va hacia Madrid por la construcción de un colegio concertado. Un colegio que piden muchos vecinos. Otros exigen que solo se levanten centros públicos. Vecinos que optaron por lo primero, por el colegio concertado, denuncian a Telemadrid insultos y amenazas. El que quiere levantar tiene financiación privada y está autorizado por la Comunidad de Madrid. Pero el Ayuntamiento de Rivas, gobernado por Izquierda Unida, aún no ha permitido la obra.
Según datos de la Comunidad de Madrid, en Rivas va hacia Madrid hay 19 centros públicos, 14 colegios de educación infantil y primaria y 5 institutos de educación secundaria, y uno concertado, creado hace 4 años que se ha convertido, según el gobierno regional, en el más demandado de la ciudad y el que más lista de espera acumula con 190 solicitudes insatisfechas.
La Comunidad de Madrid anunciaba hace meses que Rivas va hacia Madrid contaría en el curso 2014-2015 con un colegio concertado católico para satisfacer la demanda y garantizar una mayor libertad de elección educativa por parte de las familias.
No ha sido así. Todo está dispuesto para su construcción, pero según denuncian algunos padres y representantes de fuerzas políticas, el ayuntamiento está poniendo todas las trabas administrativas posibles para la ejecución del proyecto. Así lo denuncia Jesús González, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Rivas va hacia Madrid.
Responden al ministro español. Sobre el aborto no es posible el consenso.
Benigno Blanco, presidente del Foro para la Familia, considera que las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre un posible consenso para la reforma de la ley del aborto, constituye solo una disculpa. Catalá dijo recientemente que desde el gobierno están buscando consenso con todas las fuerzas parlamentarias para llevar a cabo una reforma más completa en relación con la ley del aborto.
Benigno Blanco declaró que el ministro de Justicia sabe que sobre el aborto no es posible el consenso aquí, ni en ningún lugar del mundo, ni hoy, ni ayer, ni mañana. Blanco ha precisado que, por lo tanto, ese argumento no vale. Eso es una disculpa sin más, y lo que tiene que hacer es una democracia, un gobierno que ha presentado en las elecciones con un compromiso expreso sobre un tema, es cumplir el programa electoral que la gente ha votado.
Ahora no se trata de un problema de buscar consenso, sino de cumplir los compromisos con los electores, subrayó el presidente del Foro de la Familia a ACI Prensa. Si se espera el consenso, nunca habrá reforma. Es imposible. En este tema es imposible, resaltó finalmente.
La intención universal del apostolado de la oración del Santo Padre para el mes de diciembre de 2014 es para que el nacimiento del Redentor traiga paz y esperanza a todos los hombres de buena voluntad.
Su intención evangelizadora es para que los padres sean auténticos evangelizadores transmitiendo a sus hijos el don precioso de la fe.
Por primera vez en la historia, los líderes de las religiones más grandes del mundo se han reunido el 2 de diciembre en el Vaticano con el objetivo de terminar con la esclavitud.
En el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, ha tenido lugar en la sede de la Academia Pontificia de las Ciencias, en la Casina Pío IV en el Vaticano, la ceremonia de la firma de la Declaración de los Líderes Religiosos contra la Esclavitud.
Este acto solemne sigue el acuerdo firmado del 17 de marzo en el Vaticano que estableció el Global Freedom Network para erradicar de aquí al 2020 las formas modernas de la esclavitud y la trata de personas.
Con el Santo Padre Francisco ha firmado eminentes representantes ortodoxos, anglicanos, judíos, musulmanes, budistas e hindúes.
Despierten al mundo es la exhortación del Papa Francisco en la carta dirigida al mundo de los consagrados y de las consagradas en la vigilia de la inauguración del Año de la Vida Consagrada, que inició el domingo 30 de noviembre, primer domingo de Adviento.
El pontífice anunció este año especial con ocasión del 50 aniversario de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, que trata de los religiosos en uno de sus capítulos.
La carta del Papa a los consagrados y consagradas enumera los objetivos, las expectativas y los horizontes del Año de la Vida Consagrada, que concluirá el 2 de febrero de 2016, y se inspira en las indicaciones contenidas en la exhortación Vita Consecrata de San Juan Pablo II.
Francisco indica tres objetivos a los consagrados y consagradas en la realización de la propia vocación.
En primer lugar, mirar al pasado con gratitud para tener viva la propia identidad, sin cerrar los ojos de frente a las incoherencias, fruto de las debilidades humanas, afirma el Papa, y quizás también del olvido de algunos aspectos esenciales del carisma.
El segundo objetivo es el de vivir el presente con pasión, viviendo el Evangelio en plenitud y con espíritu de comunión.
El tercero, abrazar el futuro con esperanza, sin dejarse desalentar por las tantas dificultades que se encuentran en la vida consagrada a partir de la crisis de las vocaciones.
Dirigiéndose a los más jóvenes, el Papa los invita a no ceder a la tentación de los números y de la eficiencia, todavía menos a aquella de confiar exclusivamente en las propias fuerzas.
En la carta a los consagrados y las consagradas, el Papa Francisco no olvida el importante rol de los laicos, que con los consagrados comparten ideales, espíritu y misión. De ahí la última exhortación contenida en la carta, reservada a los hermanos en el episcopado, para que estén atentos en el promover en las respectivas comunidades los distintos carismas, apoyando, animando y ayudando en el discernimiento para hacer resplandecer la belleza y la santidad de la vida consagrada en la Iglesia.
Su Santidad Benedicto XVI, Papa Emérito, ha redactado de nuevo las conclusiones de un artículo que escribió en 1972 y que el Cardenal Casper había citado en apoyo a sus propias tesis sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar. Benedicto XVI reafirma la imposibilidad de dar la comunión a divorciados vueltos a casar.
De esa manera desautoriza al cardenal alemán que pretendía usar su figura para sostener una postura contraria al magisterio de la Iglesia que Joseph Ratzinger defendió como cardenal y como papa.
En la ópera Omnia, Ratzinger está volviendo a publicar, con la ayuda del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Gerard Müller, todos sus escritos teológicos agrupados por temas. En el último de los 9 volúmenes publicados hasta ahora en alemán, de casi 1000 páginas y titulado Introducción al Cristianismo, Profesión, Bautismo, Seguimiento, ha encontrado su lugar un artículo de 1972 sobre la cuestión de la indisolubilidad del matrimonio, publicado ese año en Alemania en un libro escrito por varios autores sobre matrimonio y divorcio.
Ese artículo de Ratzinger de 1972 fue desempolvado el mes de febrero pasado por el cardenal Walter Kasper en el informe con el que introdujo el consistorio de los cardenales convocado por el Papa Francisco para debatir sobre el tema de la familia en vista del sínodo de los obispos programado para octubre.
Y ahora les dejamos con la audiencia del Santo Padre del miércoles.
El Santo Padre dedicó al viaje en Turquía, concluido el domingo, la catequesis de la Audiencia General en la Plaza de San Pedro ante los casi 10.000 fieles provenientes de todo el mundo. El Papa se auguró que de sus 3 días de visita puedan nacer frutos de diálogo, sea en nuestras relaciones con los hermanos ortodoxos que en aquellas con los musulmanes y en el camino hacia la paz entre los pueblos. Francisco recordó el encuentro con las autoridades del país, mayormente musulmán, pero cuya constitución afirma la laicidad del Estado. Es el olvido de Dios y no su glorificación que genera la violencia, explicó el pontífice. Recordó de haber visitado en el segundo día algunos lugares símbolo de las diversas confesiones religiosas presentes en Turquía, invocando al Señor, Padre misericordioso de la entera humanidad, y también de haber invocado al Espíritu Santo, aquel que hace la unidad en la Iglesia, junto con los pastores y fieles de los diferentes ritos católicos, el Patriarca Ecuménico católico Bartolomé y los representantes de otras iglesias cristianas. En nuestro camino de diálogo ecuménico y de nuestra unidad, de nuestra Iglesia católica, el que hace todo es el Espíritu Santo. A nosotros nos toca dejarlo hacer, acogerlo e ir detrás de sus inspiraciones. El Papa habló entonces de los encuentros con el patriarca ecuménico Bartolomé I y del compromiso recíproco de proseguir sobre el camino hacia el restablecimiento de la plena comunión entre católicos y ortodoxos, y recordando el encuentro con los jóvenes prófugos huéspedes de los salesianos, agradeció a quienes se comprometen en la asistencia de los prófugos, pidiendo rezar para que sean removidas las causas de esta dolorosa herida.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Sonia Moset. Hasta la próxima semana.